Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy vamos a darle cierre a este ciclo de conversatorios que hemos sostenido acerca de la Guerra Fría y el impacto que ha tenido no solamente en los territorios potenciales, digamos, como la dicotomía de la lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino también en ese desplazamiento de esta guerra en los países tercermundistas, en los cuales hemos visto los conflictos que han acaecido tanto en Latinoamérica, en parte de Asia, también en África, y todo lo que aconteció con lo que se vivió en el Cono Sur, en nuestros territorios, durante parte de los años 60 y buena parte de los 80, en relación a todo lo que tenía que ver con las dictaduras militares y los horrores acaecidos por todas estas doctrinas de represión que militares, políticos y demás ejercieron frente a las luchas sociales, las protestas sociales y a los sectores populares que impulsaron una democratización por parte de vías de hechos populares o de voto, como lo es en Chile. En este caso, y como para ir cerrando, como hemos dicho, vamos a hablar un poco de la situación en Colombia. En el marco de todo esto que tiene que ver con la Guerra Fría, en el marco de lo que tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional impuesta, como lo mencionamos en el primer capítulo de este especial, en Estados Unidos en 1947 con el gobierno de Truman, que lo que intentaban era contener, supuestamente por medio de vías de hecho, toda la eclosión de los estados y territorios procomunistas que se estaban dando y mantener una seguridad territorial que se veían ellos un poco perjudicadas por todo lo acaecido, la extensión de territorios de la Unión Soviética y el polvorín revolucionario que se dio en el proceso de decolonización de territorios africanos, asiáticos y también en otros territorios posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto fue el motivante de todos estos procesos de represión por parte de estados de muchos sectores que también llegó a nuestros territorios. Siendo así, y hablando un poco de esta situación, quiero recomendar un libro de Medófilo Medina que se llama La protesta social en Colombia entre los años 1970 y 1977, donde habla de manera acertada la manera en que se convulsionó por parte de sectores obreros, estudiantiles, políticos, sociales, toda la infraestructura económico-social de Colombia en relación a la protesta social democrática y popular que se dio durante este tiempo. Medófilo Medina menciona que durante este periodo de 1970-1977 se dio un total de 72 paros cívicos nacionales, donde, como mencionamos anteriormente, se salió a protestar por todos los incrementos y por toda la situación que se vivía en el país en el momento. Y fue como buena parte de todas las dictaduras militares en el Cono Sur, reprimidas por la fuerza pública, por el brazo armado del Estado para apaciguar toda la lucha social. En este sentido, hay un punto fundamental que quiero que partamos para comprender todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Seguridad, instalado en 1978 por el entonces presidente Turbay Ayala. Y este antecedente es el paro nacional del 14 de septiembre de 1977. Este paro es uno de los paros más grandes que ha acontecido en Colombia. que fue una jornada de protesta y movilización social convocada por muchos sectores sindicales, estudiantiles, campesinos y políticos, que lo que pretendían básicamente era rechazar las políticas de gobierno del entonces presidente Alfonso López Miquelsen, presidente que fue elegido con más o menos 3 millones de votos, 3.200.000 entre 1974 y 1978, que supuestamente iba a ser el abanderado para llevar a Colombia a la llamada modernidad económica, y la industrialización del país, mejores salarios y demás, pero lo que generó básicamente fue unas políticas económicas y laborales leoninas, una reforma laboral paupérrima y unas políticas salariales y una carestía de vida muy alta entre este cuatrenio de su gobierno. Esto hizo que estas jornadas de movilización se convocara para ir en contra de las políticas que ya mencionamos anteriormente por López Miquelsen, y en respuesta a este 14 de septiembre del 77, a la movilización, al paro cívico, los movimientos militares, la fuerza pública en general, tanto la fuerza militar como la fuerza policíaca, le pidió a López Miquelsen en más o menos en diciembre del 77 una política represiva para poder, entre comillas, contener lo que ellos habían llamado una insurrección del pueblo, para poder mantener el equilibrio de seguridad nacional que tanto han protestado los militares en Latinoamérica y en otros países que han conllevado con este discurso de la seguridad al exterminio de grupos sociales y populares y demás. López Miquelsen se niega básicamente a estas solicitudes de la fuerza pública y simplemente le dejó a su siguiente predecesor, que fue Turbay Ayala, que tomara las riendas en el asunto. Es así como a partir de el mismo momento en que Turbay Ayala, en el 78, asume el poder, saca lo que se llama el Estatuto de Seguridad, que es básicamente el decreto de 1973, el decreto 1923 de 1978, siendo este decreto un estatuto que desencadenó en algunas extralimitaciones de la fuerza pública, la fuerza militar, que conllevó una serie de torturas, que conllevó una serie de situaciones arbitrarias que generalizó la fuerza pública en contra de la sociedad civil, en contra de la población, de la lucha popular, y que básicamente las fuerzas armadas y policiales, amparadas en dicha normatividad, en este estatuto de seguridad, incurrieron en actuaciones como allanamientos de domicilios sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, consejos verbales, que es una situación bastante tremenda, que hizo que algunos civiles fueran condenados y también juzgados por la justicia penal y no por una justicia ordinaria en nombre del llamado Estatuto de Seguridad. Este Estatuto de Seguridad básicamente entonces posibilitó a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública, tanto militares como policíacas, ejercer represión a la población civil, y supuestamente fue una respuesta al paro nacional del 14 de septiembre de 1977, que trató de desarticular todo lo que había sucedido en ese momento. El polvorín social y político que había hecho por el movimiento social se reprimió por parte del Estatuto Nacional, que si bien en Colombia se ha dicho que no existe una dictadura de facto como las del Cono Sur, sabemos muy bien de la Rojas Pinilla en los 50, no hubo una dictadura militar violenta al estilo de Pinochet en Chile o de Videla en Argentina, sí hubo una especie de, llamémoslo, de complicidad de un civil, en este caso Julio César Turbay, presidente de la nación, con la fuerza pública y militar para poder reprimir todo lo que tenía que ver con la lucha social y la lucha política que se estaba dando en la Colombia de los finales de los años 70. Otro punto fundamental que es necesario tener en cuenta para comprender todo lo que estaba sucediendo en este caso es lo que conocemos nosotros como el robo de armas por parte del M-19 en el Cantón Norte. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y seguimos con este tema de la doctrina de seguridad nacional y en el marco del Estatuto de Seguridad en Colombia.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado y seguimos con este tema del Estatuto de Seguridad en el marco de la presidencia de Turbay Ayala entre 1978 y 1982, y hablábamos un poco de los vejámenes y la violación de los derechos humanos que se estaban haciendo por parte de los grupos de seguridad, la extensión de seguridad por parte del Estado, de la Fuerza Pública, Militar y de Policía a la población civil. Hay un punto fundamental para comprender también la escalada de torturas por parte de estos grupos militares, que fue el robo de armas por parte del M-19 del Cantón Norte, que eso sucedió en 1979 más o menos, donde un grupo de guerrilleros, de 30 guerrilleros, se robó 5.000 armas para poder financiar su lucha armada y así poder ejercer poder político en territorio y el Estado colombiano. Esto, como respuesta, hizo que la fuerza pública incrementara el nivel de tortura que se estaba haciendo y el nivel de desapariciones y de personas que habían sido violentamente agredidas por parte de la fuerza pública en un número bastante alto. Se dice que se pasó, según Medofilo Medina, también en su libro que estamos mencionando, se pasó de más o menos de 350 personas torturadas entre 1978 a más de 1.200 en 1979. Esto hizo que en 1980 Amnistía Internacional y el Foro y el Grupo de Derechos Humanos que se había instalado en Colombia por todas las arbitrariedades que se hicieron en Colombia denunciara estas políticas impuestas por el gobierno de Turbay Ayala y se pidiera y se solicitara que se quitara todo este estatuto de seguridad para mejorar las condiciones de derechos humanos de la población, el derecho a la protesta, el derecho a la movilización, el derecho a la agrupación, y se quitara todas estas políticas nefastas que tanto permeó Colombia durante este tiempo. Entonces aquí vamos viendo cómo hay un escenario bastante complejo en la Colombia de finales de los años 70 y comienzos de los años 80. Previo a esto conocemos muy bien que es el surgimiento en 1964, en el marco de la Guerra Fría, de las diferentes guerrillas colombianas, por una parte las extintas FARC-EP, que surgieron en 1964 por todo lo que sucedió en Marquetalia y en relación a las guerrillas liberales que posteriormente tuvieron ese tono socialista comunista en manos de la ideologización del marxismo-leninismo, y también el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que tiene mucha relación con todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana y con todo lo que hacía el movimiento también de la Revolución China, esos ejércitos de liberación nacional donde se generaban esos focos de liberación más allá del territorio donde se ejercían este ejercicio supuestamente de liberación de territorios por parte de la guerrilla. Entonces hay una complejidad dentro del escenario colombiano, insurrecciones por parte de grupos armados al margen de la ley, hay un atropello por parte de la fuerza pública, no solamente a los movimientos sociales, a los movimientos populares, sino también hay una especie de cooptación por parte de las fuerzas militares del gobierno, del ejecutivo, como había sucedido en las dictaduras militares, aunque no de facto como sucedió en otros lugares donde era un militar que gobernaba. Si había una disposición por parte de ciertas cúpulas o generales militares que ejercían no solamente control violento frente a la población, sino también una especie de ejercicio también legal, normativo, para poder ejercer esta situación. Colombia entonces vive una situación política violenta, bastante complicada durante estos años. Le sumamos también el surgimiento de la guerrilla del M-19 durante el tránsito de los años 70, y Colombia se vuelve una especie de situación bastante convulsa. También estaba sucediendo todo lo que el nacimiento del narcotráfico en Colombia, la exportación de los grandes capos, que posteriormente se consolidaría en los años 80 con el cartel de Medellín y el cartel de Cali, entre otros carteles, que generaron una especie de imposibilidad de gobierno por parte de la situación que se estaba gestando, y que vieron supuestamente en las vías de hecho de represión militar el único medio para poder frenar la insurrección que se estaba dando en el país, y todos los elementos disonantes que supuestamente se estaban dando al margen de la normatividad colombiana. Colombia entonces es un escenario, un polvorín que va de la mano con todos los conflictos internacionales que se estaban dando en la entonces Latinoamérica de los 60 y parte de los 80, en el marco de todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Aquí nos ayuda a comprender toda esta situación que nosotros mencionamos en el capítulo anterior frente a Latinoamérica en la situación de la Guerra Fría, donde los países latinoamericanos no solamente fueron una especie de espectadores y títeres por parte de estas dos potencias, sino que tomaron partido para ejercer una u otra forma control político en sus territorios y poderse beneficiar de este hegemón político entre las dos potencias, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Leíamos y veíamos el caso de la Unión Soviética y cómo había sido, entre comillas, utilizada por países como la Liberia, como países también como la misma Cuba comunista, socialista por parte de todo el régimen que se dio en ese entonces, y como Castro también utilizó este poder soviético para poder también ejercer una especie de control regional de su territorio y una especie de adalid de la revolución socialista en pueblo latinoamericano. Entonces ahí se van concentrando ideas que van permeando la nueva lectura que se está haciendo de los actores, más allá de la lectura norteamericana de la Guerra Fría, sino de cómo hubo una complicidad de ciertos dirigentes políticos en los territorios, en este caso latinoamericanos. También hubo situaciones en África, en Asia, para tomar como ejemplo, pero que demuestra una especie de vínculo real con todo el conflicto de lo que es la Guerra Fría. Pero volviendo a todo lo que es el Estatuto de Seguridad, vemos entonces cómo hay una especie de posición política, jurídica y normativa de ciertos sectores que tratan de impulsar el fortalecimiento de los derechos humanos, el derechos sociales, y también hay, como mencionamos, parte de instituciones extraestatales, internacionales, como Amnistía Internacional, donde tratan de frenar todos estos vejámenes por parte de movimientos militares para poder supuestamente apaciguar la lucha social y la lucha política y popular que se daba en ese entonces. Fue así como, en conveniencia, en 1982, aparece un nuevo discurso. Estos 4 años fueron bastante convulsos. Hay todavía análisis. La Comisión de la Verdad sigue investigando todo lo que sucedió, las torturas, las desapariciones, los allanamientos, las diferentes arbitrariedades que cometieron los militares en nombre de la seguridad y la democracia a población civil, población estudiantil, a las comunidades obreras, campesinos y demás, desconociendo la problemática social de ese entonces, donde se había encarecido la vida a más de 35%, los productos de la canasta familiar se habían encarecido, por eso la necesidad de salir a las calles en protesta de todo esto que había visto la población colombiana, y como respuesta al movimiento social y al paro, los paros cívicos, más que todo en el de 14 de septiembre de 1977, se hace esta represión militar para frenar lo que habían llamado los mismos movimientos políticos tradicionales o los mismos militares, una insurrección peligrosa que había que callarla. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, entonces volvemos a Artefacto Bloqueado y vamos cerrando entonces este especial que estamos haciendo de las diferentes situaciones que se dieron en la Guerra Fría, en la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional por parte de Estados Unidos y en el Estatuto de Seguridad impuesto en Colombia entre 1978 y 1982. Hablar también un poquito de la caída de la Unión Soviética, que ya transita a la modernidad o contemporaneidad que vivimos, a una nueva tipo de hegemón. Entonces, posteriormente a esto, a esta implementación de esta doctrina del horror que se vivió entre 1978 y 1982, surge unos discursos que tratan de democratizar la paz por vías de hecho. Vemos cómo en 1982 gana Belisario Betancourt, un presidente conservador que en nombre de la paz, él fue el que intentó la paz con las FARC, también en primera instancia con el M-19, instaló mesas de negociación que lamentablemente no fructificaron, no llevaron a ningún lugar, pero que comenzaron los procesos de paz en Colombia. Ya hay un discurso más democrático, ya hay un discurso que intenta generar una conciencia social que posteriormente en el gobierno de Barco se hace la paz, por ejemplo, con el M-19, hay una dejación de armas por parte del M-19, también del EPL, parte del Quintín Lame, una serie de guerrillas que habían venido incursionando por muchos años. Y si bien hay también un escalamiento de la violencia en Colombia por el poderío militar que tiene las FARC y también el surgimiento o la cooptación de territorio por grupos paramilitares entre los años 80 y 90, hay una intención de hecho por parte de los gobiernos de entonces de entender los procesos de paz como las formas jurídicas, legales y morales para llegar a la paz. Esta es la Colombia de ahora, de los años 70, 80 y buena parte de los 90, que hacen parte de todo este ejercicio de historicidad de lo que se estaba viviendo en el mundo, un mundo bastante convulso en los años 80, donde ya mencionábamos que en Colombia parte de los procesos de paz fallidos por una parte que se estaban dando, también hubo una especie de exterminio de ciertos sectores políticos como la Unión Patriótica, que fue el partido político por el cual supuestamente las FARC iban a entrar a la vida política y que fue el primer paso para la socialización y la renovación de la paz por parte de las FARC y la resocialización de sus miembros. Pero conocemos muy bien el genocidio que se hizo a los miembros de la UP, también por parte de cierto sector oscuro, subrepticio del Estado, que amañado con grupos paramilitares y también con miembros de la fuerza pública, masacraron y exterminaron a gran parte de los miembros de la Unión Patriótica. Hay un documental que se llama El Baile Rojo, donde se menciona esto. Entonces, por eso es uno de los puntos por los cuales las FARC deciden seguir en su lucha armada en este momento en que se intentó la paz con Belisario Betancourt y que lamentablemente no llegó a buen puerto. En este marco, en este escenario tan convulso, también se está dando todo lo que se está llevando en la Unión Soviética, que es importante a tener en cuenta para comprender lo que está sucediendo actualmente, sobre todo con la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión que comete Rusia a Ucrania. Y es que llega Gorbachev, un líder del Partido Comunista, a presidir lo que es el Estado soviético, de los países soviéticos, y comienza a hacer una serie de concesiones a la sociedad de la Rusia y de la Unión Soviética en general, que estaban cansados los ciudadanos de la represión, no solamente por parte de agentes del Estado, sino también la represión política, de información y demás. Y saca Gorbachov dos cambios políticos y normativos que son sumamente importantes. Uno, la glasnost, que pretende básicamente un derecho a la información, la de descentralización por parte de la información por parte del Estado, donde el ciudadano tiene derecho a saber lo que estaba sucediendo por medio de diferentes medios de comunicación, más allá de los medios estatales. Y por otra parte, la perestroika, que fue una concesión económica que pretendía no solamente seguir con la planificación de la economía por parte del Estado soviético, sino también que hubiese cierta injerencia por parte de grupos empresariales privados para posibilitar una economía más que fluyera. Estos cambios que se dieron desde el año 86 por parte de Gorbachov desencadenan una serie de situaciones, no solamente en los estados de la Unión Soviética, sino también en Alemania, sobre todo las diferentes protestas de la Alemania socialista, la Alemania oriental, perdón, hizo los movimientos que se llevaron a cabo, hizo básicamente que se llevara a cabo movilizaciones sociales en contra, y la solicitud también a Honecker, que era el líder de la Alemania Democrática Oriental, que se instalara, se pretendía o se solicitaba que se hiciera también una suerte de cambios como se estaba haciendo en la Unión Soviética, pero esto no se llevó a cabo por parte de la Alemania Oriental, y lo que se hizo fue una lucha, unos movimientos sociales similares a los colombianos, y esto hizo desencadenó en que se abrieran las puertas del muro de Berlín. Por eso hubo un tránsito, digamos, posibilitó el tránsito entre las diferentes Alemanias, la unificación de las mismas, y esto también desencadenó la caída paulatina dos años después, en 1991, de la Unión Soviética, que hizo la independencia de los diferentes estados soviéticos, que eran más de 15 si mal no recuerdo, y que generó posteriormente las luchas y las guerras independentistas, que en los 90 se recrudeció en todos estos momentos, en estos territorios, como la guerra de Sarajevo y demás, y este asunto. Entonces vamos nosotros como el nuevo hegemón, con la caída de la Unión Soviética, con el fin de la Guerra Fría, hizo que se instalara Estados Unidos como única potencia global, el triunfo del capitalismo, el triunfo sobre todo de ese capitalismo salvaje, de lo que nosotros llamamos y analizamos como el nuevo capitalismo, el neoliberalismo, donde se pretende un Estado mínimo y la incursión del libre comercio, el libre tránsito de la economía, que supuestamente a través de la mano invisible que dijo Adam Smith hace unos cientos de años, permitiría que el consenso social se llevara a bien causa, generó una serie de desigualdades que anteriormente no se habían visto en las sociedades modernas, y el tránsito del empobrecimiento de territorios que fueron privatizados, fueron cooptados por lo que algunos teóricos han llamado el imperialismo por invitación, que hicieron grandes potencias económicas en ese entonces por invitación de Estados Unidos a aliarse en lo que se llama la OTAN, para poder cooptar por medio de todos estos estamentos creados posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, territorios donde se pudiesen extraer sus recursos y privatizar sus bienes públicos y bienes nacionales, y generar una especie de economía global que, como lo conocemos actualmente, solamente beneficiaría a grandes potencias, a la empresa privada, y encarecería y empobrecería ciertos territorios, como lo vemos en África, como lo vemos en ciertos sectores de Asia, como los vemos también en territorios latinoamericanos. Hay una película que menciona muy bien este asunto y que se dio en Bolivia con lo que se llama la privatización del agua, y que demuestra cómo el neoliberalismo y el nuevo hegemón solo trajo pobreza a estos territorios. Actualmente vemos que ya el monopolio del poder económico de Estados Unidos ha caído un poco. Hay nuevas potencias político-económicas en el mundo, como China, como la misma India, Rusia, que le está haciendo, y que vemos los últimos vestigios de la Estados Unidos ganadora de la Segunda Guerra Mundial, que demuestra que solamente a través de su poderío militar puede beneficiarse en el nuevo hegemón, pero hay un tránsito bastante complejo de lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad, no solamente en la incursión militar de Rusia a Ucrania, sino también en el genocidio que se está viviendo en suelo palestino por parte del Estado israelí, que está masacrando a palestinos con complacencia de ciertos sectores occidentales y negación total del genocidio. Pero bueno, vamos así dando terminado este ciclo especial que hicimos de la Guerra Fría, tratando de traer a colación puntos fundamentales y tratando de comprender la situación actual del mundo y de Colombia y de los sectores sociales y políticos que estamos viviendo. Entonces agradecemos a todos y todas y nos vemos en una siguiente emisión de Artefacto Bloqueado.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.